Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. A veces no sabemos todo el mundo que nos escucha o nos ve, o no somos conscientes de lo que significamos para el que nos está escuchando, nos está viendo. Nuestro siguiente invitado, ahora se lo preguntaré, no sé si lo sabrá o no, yo creo que en estos tiempos ya lo sabrá. Pero cuando, no sé si estaba empezando, yo todavía no lo había descubierto, escuchaba esas crónicas, ese don de la palabra y de la poesía en prosa que tienen algunos, que en una frase o en dos de repente dices, ostras, qué crónica, y te quedas con ella y la sigues oyendo y piensas, es poeta, ¿quién es? Y empiezas a descubrir y encima luego descubres que se llama Carlos del Amor. Y a partir de ahí significa mucho y lo seguimos, supongo que como hacen todos ustedes, y si no, les invito a que lo hagan. Tenemos todos la suerte de que tiene nuevo libro. Se llama Una dama desconocida. Carlos del Amor ha venido al programa. Es una de las bondades, como siempre les digo, que tiene esta profesión, que esté aquí, sentado en este programa y en este estudio. Un aplauso para él, bienvenido y muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo.
Estabais preguntándome de quién hablabas, pero gracias por las palabras.
Ya se sabe, ¿no? Ahora o a estas alturas o no, o significa mucho o no, o uno sigue haciendo su trabajo como lo hacía en los comienzos o pensando en tantas personas que te miran.
Bueno, es que no soy consciente de que me mire mucha gente, la verdad. Yo hago mi trabajo, intento hacerlo de la mejor forma posible, intento contar historias, intento que esas historias lleguen. Y siempre digo, yo creo que hay un espectador, un solo espectador al otro lado, y que es a ese al que tengo que llegar. Si luego son muchos más, pues mejor, pero mientras llegues a uno, el trabajo habrá valido la pena, ¿no? Pero no soy consciente de que es como una profesión irreal esta, ¿no? Yo cuento una historia, me voy a casa y luego esa historia cobra su vida propia y cobra muchas vidas, tantas como personas alcance, ¿no? Y además cada persona le da un significado, que es lo bonito, ¿no? A esa historia, o ve un matiz que le llega, le emociona o no, o aprende algo, o conoce algo, que es la finalidad última, ¿no? Ir, ver y contar. Es que tampoco hago mucho más.
¿A ti quién te gusta? ¿O quién te gustaba de jovencito? ¿Quién te gustaba?
A mí me gustaba Maradona. A mí me gustaba el fútbol. Periodísticamente cuando empecé a tener así más la profesión metida adentro, yo era un fiel devoto de la Dos Noticias, de la primera Dos Noticias, la que puso en marcha Fran Llorente y que presentaba Lorenzo Milá. Y ese era un informativo que yo creo que reflejaba muy bien lo que yo quería o lo que yo sentía o cómo yo decía, esta gente porque está contando las cosas de otra manera. Ahí vi que había una forma nueva de contar las cosas o que se podía contar todo de otra manera. Y entonces a partir de ahí yo intentaba darle esa vuelta. Yo empecé a colaborar con ellos cuando trabajaba en Murcia y les mandaba crónicas y me acuerdo que me las corregían muchísimo. Y me decían, no, pero empieza por otro lado. No, cuéntalo de otra manera. No, tiene que ser otro estilo. Y iban puliendo y me di cuenta lo trabajoso que es contar las cosas de otra manera, que parece muy sencillo. A veces contar las cosas de forma sencilla parece muy fácil y yo creo que es una de las cosas más complicadas que hay, porque muchas veces los periodistas cometemos el error, o yo cometo el error a veces, de intentar ser demasiado farragoso, dar demasiadas vueltas para contar algo, cuando la gente no habla así. La gente habla de una forma más normal, no tenemos que hablar como habla la gente, tenemos que cuidar el lenguaje, pero sí tenemos que hablarle a la gente. Y eso es lo fundamental, hablarle a la gente. Entonces, bueno, pues yo recuerdo que aquella noticia me gustaba mucho, intentaba parecerme a ello. Luego llegué a Madrid, tuve algún jefe como Manolo Román, que me enseñó a abrir la mirada mucho. Y luego lo que he contado es con la complicidad de muchos jefes a lo largo de muchos años que me han permitido contar las cosas de esta manera. Entonces, si no tienes un jefe también valiente que apueste por ti, que vea que puedes estrellarte, pero te deja libertad, te deja innovar, te deja, bueno, proponer, pues es posible que no llegues a ningún sitio. Al final siempre, puede haber alguien siempre que te frustre las alas, pero eso puede pasar en el colegio, puede pasar en la universidad, puede pasar en el trabajo y puede pasar en la vida en general.
Allá, háblame de la profesión, del oficio, de este oficio que eres tú también, ¿no? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo lo ves?
Maltratado, precarizado. Muchas veces en manos de intereses económicos y políticos que hacen que pierda la esencia misma de ese oficio, lo que pasa es que es el oficio más bonito del mundo. Entonces, eso compensa mucho todo eso, y por eso muchas veces nos reponemos a esas cosas. Lo que hay que intentar es ser honesto en el ejercicio de trabajo. Eso es fácil decirlo cuando trabajas en un medio de comunicación grande, que tiene medios y que te cuida, como es Radio Televisión Española, pero es más difícil probablemente hacerlo cuando trabajas en un medio pequeño donde hay otro tipo de intereses, o donde el cacique de turno quiere que cuentes las cosas de una manera y de eso depende comer el próximo mes, ¿no? Entonces, es fácil decirlo desde esta posición de privilegio, pero insisto, yo creo que al final lo que prevalece es la honestidad en el trabajo, ¿no? Y si tú eres honesto individualmente, pues luego que venga otro a expiar las culpas, pero si eres honesto al final y duermes tranquilo, es de lo que se trata. Y luego es un oficio maravilloso en el que yo, por ejemplo, hago un periodismo cultural, que es que, claro, es maravilloso poder ir a hacer las cosas y conocer la gente que conozco y ser el primero en ver una película, en ver una exposición, el ir a un festival de cine, en hablar con un director, con un artista, con un escritor. Es decir, mi jornada de mañana, que yo estoy muy cansado hoy, me estoy quejando a todo el mundo de lo cansado que estoy hoy porque he madrugado, pero es una jornada maravillosa porque estoy hablando con vosotros y tal, pero mi jornada de mañana, que es una jornada en la tele, pues será a las 12 he quedado con Eduardo Mendoza para entrevistar.
Claro, imagínate.
Y el lunes he quedado con Javier Cercas y luego tengo que visitar un rodaje de una película, entrevistar a Javier Bardem, etcétera. Entonces, bueno, pues ¿cómo voy a quejar? No te puedes quejar, te quejas con la boca pequeña, pero ya está.
En tu faceta de periodista creo que es evidente que tienes un sello, eres un referente, lo hemos tratado. Hablas de Eduardo Mendoza, de Cercas. ¿Cómo afrontas tú el escribir una novela? No sé si te sientes tan seguro, tan...
Yo no soy seguro en nada, pero ni cuando hago una crónica para la tele, nunca. Primero, nunca estoy satisfecho con lo que he hecho, plenamente satisfecho. Siempre veo el fallo, siempre veo el error. No disfruto normalmente aunque esté bien hecho, no disfruto mucho de ello porque pienso, bueno, no voy a disfrutar hoy de esta victoria porque mañana llegará una derrota. Entonces, pienso en la derrota que está por llegar siempre. Afrontar la novela lo afronto, es mi sexto libro. Entonces, quiero decir, tampoco he empezado en esto, pero yo siempre que escribo pido perdón. Primero, por ser invitado a esta fiesta maravillosa que es la fiesta de la literatura, del mundo editorial, en el que me sigo considerando un invitado de lujo. Un invitado de lujo por la forma en la que se ha desarrollado esa carrera, que es primero libro de relatos, luego novela, libro de ensayos de arte, otra vez novela, pero que tiene que estar relacionada con el arte y con una que es una de mis grandes pasiones, pero luego es un lujo porque me trata muy bien en la editorial, me trata muy bien los lectores, tengo el cariño de los lectores, que sí, que me anticipo por si es la siguiente pregunta, pero ¿crees que tienes el cariño de los lectores por salir en la tele? Bueno, pues...
Se entrevista el mismo, muy bien, estás acostumbrado a entrevistar.
Sí, no, porque esta pregunta, sí.
Sí, esta pregunta siempre te la hacen.
Sí, y es probable que al principio...
Menos mal que no te la hemos hecho nosotros.
Es probable
que saliera, ¿no?
Sí, pero es probable que al principio el feedback con los lectores sea mayor porque salgo en la tele. Pero claro, al final al lector no se le engaña seis veces, ni se le engaña sobre todo que vaya, coja un billete de 20 euros y coja tu libro para tal, por el final... Con hacerse la foto ya se daría por compensado, ¿no?
Entonces, y ponerla pues, en sus redes sociales.
Claro, cuento con toda esa complicidad y me lo soy, estoy agradecido. Pero y esta novela surge de forma natural, ¿no? Yo vengo a hacer dos ensayos de arte y esto es una obra de una novela de autoficción en la que yo soy personaje, en la que cuento mi vida como un diario. Y en ese diario de dos años me pasan cosas. Y se me cruza Velázquez, que es un tipo que nació en 1599, pero que es, sigue muy vivo y que es muy desconocido. Y que yo quiero conocer a ese tipo y sobre todo quiero conocer a una mujer que protagoniza un cuadro. Que, como muchas mujeres a lo largo de la historia, ha estado silenciada y ha permanecido entre tinieblas. Entonces, bueno, pues en esas estamos y en esas estoy todavía, en arrojar luz ahí.
Voy a leer un momento de eso que estás contando. Dices, al abrir el correo me golpeó. No sé si golpear es el verbo adecuado, pero es la sensación que tuve sin avisar. Una fotografía de no mucha calidad en la que se apreciaba un cuadro con una joven mirándome fijamente con sus ojos ligeramente saltones y un gesto amable que irradia todavía serenidad. Hmm. Es esa mujer. Y sí que es verdad que lo definen como una novela insólita de sobre Velázquez, dice la... Sí.
El verbo insólito no sé de...
El marketing.
Sí. O sea, bueno, el adjetivo insólito no sé quién... ¿Quién lo puso? Lo puso prensa, no sé si lo puso de eso, lo puso Miriam, ¿quién lo puso? Pero alguien puso ese adjetivo. Y no sé si es insólita de Velázquez, pero es un adjetivo que sí le va bien porque Velázquez es insólito. No sé si la novela es insólita, pero Velázquez es insólito.
¿Por qué?
Porque no le conocemos. Dime, de vosotros que sois gente que está muy, muy, muy atentas a todo, vale, decirme algo de Velázquez. Más allá de Las Meninas, pero decirme algo de su vida.
No, de su vida poco.
Que sale, en el era un libro, gran retratista. Que sale en el libro de Carlos del Amor, en el último, léanlo. No,
pero ¿cuántos hijos tuvo? ¿Tuvo amantes? No se sabe nada, él no se sabe nada. Y en esas estamos, en intentar conocerlo, porque sí tuvo hijos, se le murieron los tres.
Eso es de agradecer, y te lo iba a decir, es verdad. O sea, no solo la manera en la que está escrita el libro, que ya la has contado un poco, sino es de agradecer, ¿no? O sea, que conozcamos a Velázquez, fíjate, a través de tu libro. O sea, bueno, es de agradecer, no, o sea, que se refleje.
Yo creo que a Velázquez todavía hay que conocerle. Yo intento aportar algo de luz a un tipo bastante cuya figura está bastante en la oscuridad. Pero no en la oscuridad como algo peyorativo, malo, sino en la oscuridad de histórica. O sea, no puede ser que alguien tan... El pintor más conocido de nuestra historia, junto con Picasso, no lo conozcamos. De Picasso conocemos todo. Es verdad que era otra época y hay más documentación, pero bueno, tampoco. Yo en Picasso he intentado encontrar alguna entrevista en español y no hay entrevistas en español. Pero, o sea, que... pero es que de verdad es que no hay nada, no hay una carta. Porque este hombre no escribió una carta de amor en sus viajes a Italia a su mujer. En el segundo no, porque tiene un amante, pero en el primero no sé, no hay una carta, todo es burocracia, todo lo que rodea a Velázquez, ¿no? Entonces algo tiene que haber y eso es lo que hemos intentado, rellenar esos puntos suspensivos. He estado investigando, buceando y reconstruyendo digamos un retrato robot de la vida del pintor más universal de nuestra historia.
Eso es ficción también, cuando se recibe ¿el email?
No, es que no hay nada de ficción en esta obra, ni siquiera...
Es una pasada, la historia.
No hay, o sea, es tan real toda la novela que es una novela de autoficción. He tenido que emplear, no la ficción, pero sí la imaginación en la biografía de Velázquez y en fabular otras cosas, porque me suelto el corsé de periodista para poder fabular, pero hay mucho de verdad en todo el libro.
¿Has encontrado o has visto alguna vez, supongo que sí, alguien leyendo un libro tuyo?
Sí, he encontrado alguna vez a alguien y intento salir corriendo. Sí. O sea, no, intento, que me da pudor, como cuando ves a alguien viendo una crónica tuya, pues. Y te das la vuelta, ¿no? Sí, a mí me dan pudor esas cosas. Me dan un poco de... ¿No?
No sé.
Sí, me da pudor. No, bueno, lo agradezco, es una imagen bonita y es chulo, pero bueno, déjale que lo lea. Imagínate que se da la vuelta y te dice, ¡qué rollo!
¿Cuál es la relación tuya con las redes sociales, con todo...?
Bueno...
Con todo eso que publica o que parece que puede publicar cualquiera, cuando la profesión publicaban solo los profesionales y ahora parece que puede publicar cualquiera.
A ver, yo mi relación con las redes sociales es cada vez más profesional y menos personal, aunque de vez en cuando se cuela algo personal, pero es una herramienta de difusión buena para tu trabajo, para las crónicas, para el libro, para decir que si hoy estás aquí o estás allí presentando y alguien quiere acercarse. Yo creo que es una herramienta buena. Lo que pasa es que se ha llenado de ruido, ¿no? Y de mucha toxicidad, ¿no? Y lo que empezó siendo una cafetería agradable donde tomas café y dialogas, se ha convertido en un after hour a las 7 de la mañana con música atronadora y gente puesta hasta las cejas, ¿no? Pues bueno, pero lo que es que bueno, hay que intentar que esa música deje que se escuche algo de lo que quieres contar, ¿no? Y con discernir un poco, bloquear. Y mandar a paseo a mucha gente. Yo no mando a paseo, yo bloqueo y ya está. Y lo dejo tranquilo porque hay gente que se acerca sin respeto. Y entonces la gente que se acerca sin respeto no merece ni respuesta.
Cada uno tenemos efectivamente la capacidad de gestionar eso individualmente, pero al final, globalmente y socialmente, yo creo que sí que está teniendo mucha influencia un poco en el clima que nos rodea, ¿no? O yo tengo esa persona.
Bueno, es que la mayor red social de este planeta está la lleva un mono con pistolas. Entonces, claro, si un mono con pistolas cargadas tiene el mayor medio de comunicación de este planeta y está al lado del hombre más poderoso de este planeta, pues es que hay un problema a nivel global, claro. Y eso se nota, si el nivel de toxicidad, de algoritmo y demás que se nota en X últimamente, no tiene nada que ver con lo que fue en sus comienzos, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí porque, bueno, unos dicen por resistir también, otros porque, bueno, porque hay un número de seguidores que crees que quieren escuchar o quieren dialogar de otra manera, pero nadie se nos escapa, ¿no? Que estamos en manos de algún pirao.
Sí.
No sé.
Tú has dicho, bueno, cuando yo te he dicho, porque fíjate qué crónicas, tú has dicho, bueno, yo veo y cuento, ¿no? Ver y contar. Y también en las redes sociales me has dicho cada vez más cerca de lo profesional y más lejos de lo personal. Y sin redes sociales, y en el tú a tú, y en tu día a día, por eso que siempre cuentas las cosas o es tu profesión, luego en tu día a día prefieres el silencio o eres también en...
Soy bastante callado, no soy excesivamente hablador, quizá porque como vivo de hablar, pues en algún momento tienes que callarte, ¿no? Pero no soy especialmente... hablador, ni dicharachero, ni ahora subía en el ascensor y me decía, ¿estás cansado? Digo, no, pero es que yo no soy la alegría de la huerta. No soy especialmente gracioso ni nada parecido. Pero bueno, será que me gusta más escuchar o no lo sé. Pero claro, uno no puede estar todo el día pensando en arte, en literatura, en alta cultura y tal. Sería un repelente, ¿no? Uno también piensa, ve fútbol, grita, está al parque, hace cosas triviales y tal. No estamos con un arpa, tocando el arpa todo el día en casa.
No. ¿Y te gusta la gente en general? ¿Eres sociable?
Bueno, sí.
¿Te gustan esos sitios donde hay saraos? Más, o sea, no cuando te estamos viendo hacer una crónica o lo que tú has dicho, ¿no? Yo estoy ahí en el festival de cine y estoy ahí. No, pensando a todo el mundo.
No soy especialmente saraísta. Quiero decir, es verdad que hay gente que es especialista en saraos y está bien, pero no. O sea, voy porque tengo amigos y comparto. Tengo amigos que forman parte del mundo del espectáculo y bueno, pues de vez en cuando surge hacer algo, pero no estoy todos los días. Quiero decir, en esta profesión podrías estar, y en Madrid podrías estar todos los días de fiesta en fiesta. Es como en vez de árbol en árbol atravesar la península, podrías atravesar Madrid de fiesta en fiesta todas las noches, pero es que tampoco es un cansancio. Y además tienes que hablar con todo el mundo mucho. Y no soy especialmente saraísta ni canapero.
Hay un acto esta tarde, que no precisamente tiene ese perfil,
este es bueno.
En el que vas a acudir, este es bueno. Y quería que la gente lo supiera.
Este es bueno, sí. Este es bueno. Está ahí en Menetúser, estoy el, no sé cómo se llama la casa, es un, no sé exactamente el sitio, cómo se llama, casa, no me acuerdo, porque no puede ser en la librería, obviamente, Somnis de Papel, porque, porque fue una de las grandes perjudicadas por la dana, pero sí una casa que hay al lado. Una,
el chalet de la
ahora
chapa.
Decimos,
el chalet de la chapa.
Este, uh-huh. Ahí estaré a las 6, que son las 4:30, estaré ahí, bueno, pues charlando con... y encontrándome con lectores y teniendo un encuentro que seguro será bonito y tal vez esos encuentros sí me gustan.
Además en un sitio que lleva meses...
Pasándolo muy mal.
¿Cómo desde la distancia, pero evidentemente con la cercanía y con tu rol de periodista, has percibido todo lo que ha pasado, pasó, cómo ha evolucionado, tanto dolor, tanto ruido también?
Pues con mucha pena y es con mucha pena y es una pena que el ruido se coma a la pena, valga la redundancia, ¿no? Es verdad que al final no hay que olvidar que detrás de la pena hay personas pasándolo mal, personas que han perdido no ya sus casas y sus cosas, sino a gente y a seres queridos, y que el ruido esté tapando eso es tremendo, ¿no? Entonces desde la distancia se ve con perplejidad cómo se ven estas cosas, ¿no? Yo recuerdo que el resumen fin de año que hicimos este año en Radio Televisión Española, el cierre lo quisimos convertirlo en un homenaje y fue allí el coro de Pai Porta, dos coros de Pai Porta a cantar en la tele el final, justo el último minuto del último telediario del año, cantaron el Un beso y una flor de Nino Bravo y fue un acto muy, muy bonito, y cuando veías las imágenes detrás de lo que había pasado, pues era tremendo, ¿no? Era de contener la respiración, así que espero que cese el ruido, ¿no? Que es como dice la canción, que ojalá se calle el ruido y que lo que prevalezca sea la gente, que es la que tiene que ser la protagonista.
Lo has sacado tú a colación, yo lo tenía apuntado antes de despedirte. Quería hablarte de ese resumen anual que empezó hace unos años en un contexto muy determinado, que ha ido creciendo y que para mí de verdad es uno de los momentos álgidos del periodismo, de la televisión. Cada año lo que conseguís y muchas veces, y estos años que están pasando cosas muy duras, cómo sois capaces de hacer piezas de verdad que no sé cómo se verán dentro de 30, 40 años.
Está sonando, ¿no? Está sonando, ¿no? El coro de Pai Porta.
Sí, sí, sí.
Bonito, todo el equipo quedó muy, muy emocionado con este cierre. Lo del resumen, pues es esto que te decía antes, que tienes que tener jefes que confíen en ti. Porque yo cuando hace 6 años, hace 6 años fue el primero, fue más corto, más amateur, bueno, amateur, pero costó. Pero yo pensé, ¿por qué no hacemos un resumen? ¿Por qué no recuperamos? Había perdido la costumbre de hacer resúmenes del año. A mí me encanta recapitular.
Entonces, sí,
me gusta mucho el género. Entonces dije, bueno, ¿por qué no recuperamos el género? No, hacer resúmenes, no. Y entonces dije, bueno, pues, digo, venga, dejad de intentar, digo, voy a hacer que lo haga un actor. Que cada año sea un actor. ¿Y a quién vas a llamar? ¿Quién va a querer? Y digo, Sacristán, que siempre quiere. Porque a Sacristán le encanta experimentar. ¿Y dónde? Y digo, pues no sé, voy a llamar al Teatro Real. Ah, pues te lo dejamos, el Teatro Real. Anda. Y bueno, pues fue creciendo y eso, y se convirtió en 12 minutos y tuvo mucho éxito aquel. Y ya a partir de ahí fuimos dotándole de complejidad, llamando a más actores, llamando a más tal. Vino Coronado, vino Tosar, vino Blanca Portillo, vino Lola Herrera, todo esto el año sucesivo. Y el año pasado, para intentar darle un giro, empecé a llamar a mucha gente y todo el mundo dijo que sí. Entonces construimos un relato en torno a un casting presidido por Pedro Almodóvar. Y que nos dijo que sí también. Entonces pues vino Almodóvar, Eduard Fernández, Bárbara Leni, Victoria Luengo, Juan Echanove, Jovitzke Euskerian, Aitana Sánchez Gijón, Dani Guzmán, Antonio de la Torre, y todos nos dijeron que sí. Y entonces pues construimos eso. Ahí me decían, el año que viene, digo, no lo hago. Yo no quiero hacerlo ya. No quiero hacerlo porque es verdad que vives un mes muy estresado. cuadrando agendas, escribiendo el guión, que ellos lo interpreten, que se sientan cómodos, que no sea tal.
Con un nivel de excelencia también.
Claro, con un nivel técnico y humano, de todo el equipo de RTVE volcado, porque se lo pasan cuando acaba el verano todos me preguntan qué hacemos, cómo que este año qué va a ser y entonces bueno, a ver si lo seguimos haciendo y cómo lo hacemos y tal, pero es verdad que es complicado convertir algo en poco tiempo en una tradición, y que en 6 años se haya convertido en una especie de tradición es algo bonito para toda la televisión pública, ¿no? que dedica, no olvidemos, este último resumen duró 48 minutos, creo, 47 minutos. Es una pieza de 47 minutos que hizo que el telediario de las 9 fue el telediario más visto del año. En televisión española fue el telediario más visto del año con eso. Entonces eso, pues bueno, me hace creer que hay posibilidades.
Muchísimas gracias, Carlos del Amor, por haber venido. Gracias por tu libro, por todo tu trabajo.
Nada, gracias por la charla y por el té con jengibre este que me estoy tomando.
¿Estaba bueno al final?
Estaba bueno. A mí es que el jengibre me gusta. ¿Eh? Y además, como soy un poco hipocondriaco, dicen que cura, pues yo me lo tomo.
Una dama desconocida. Gracias, Carlos.
Gracias.